tengo el dato, pero no, de la biografía.
No, pero no de Málaga, precisamente.
Ah, pero no de Málaga. No,
ah, pero del sur de Madrid, de Parla.
Hoy tenemos en el estudio a un grupo Nobel.
Sí.
Sí, no te rías. No, que de verdad, los Elvis Boys, una banda Nobel, como dice Juan Carlos, acaba de publicar su primer disco.
Claro,
hombre.
Always on My Mind, tributo al rey del rock. Escucha, me escucha que bien suena.
Maybe I didn't treat you what is good as I should have. Maybe I didn't love you what is all that I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
You were always on my mind.
You were always.
Y seguro que alguno de los que nos esté viendo en streaming, porque ahora también la radio se ve a través de internet,
ay,
se
pregunta,
¿pero qué dice esta chica? Si ahí está Roberto, ahí está Mancio, nos falta Isidro, si son los Tennessee.
Los Tennessee,
pues sí, somos el primer grupo que espera 40 años para sacar su primer disco.
¿A que no me he equivocado? ¿A que es el primer disco? ¿A que sois los Elvis Boys?
Elvis Boys fue nuestro primer grupo, nuestro primer proyecto musical. Lo empezamos cuando éramos unos niños. Nunca llegamos a grabar nada como los Elvis Boys, solo hicimos unas cuantas actuaciones en directo, pero la verdad que fue una etapa muy bonita de nuestras vidas, ¿no? Y queríamos rendirle un poco un homenaje a nuestros principios y a Elvis, que se cumplen 40 años de su fallecimiento.
Y aquí está,
de su
el primer disco, ¿no? Como padres noveles, me imagino que nerviosos.
Disco maravilloso, es que, no sé, hablar de Elvis, de la figura de Elvis, pues es hablar de nuestros inicios como adolescentes, de conseguir esos sueños de entonces, de hace 40 años, y haberlos logrado. Y entonces, bueno, yo creo que nos merecíamos un homenaje, no solamente a nosotros, sino a la figura del rey del rock and roll. Y yo creo que somos el primer grupo español que ha hecho un homenaje íntegro a la figura de Elvis con sus canciones.
Fíjate, el tiempo pasa muy lento a veces y muy rápido. Y buscaba yo la discografía de Tennessee. Me he cansado 30. De contar.
30 discos. Sí.
Este es el disco número 30.
El que vamos a sacar en breve, que lo tenemos ya grabado, preparado, es el 29.
Es que no sabía si contarlo dentro de Tennessee.
Sí,
¿no?
sí.
¿Lo contamos?
Sí, lo contamos porque, bueno.
Este es el 29,
claro.
29 discos.
29 discos.
No hay estantería que aguante tanto disco.
Hoy es un día más joven para los que tenemos una edad, porque los miramos, nos reconocemos y pensamos que hubo un tiempo maravilloso. No soy nada nostálgico. Pero, coño, tenerlos aquí, eso está muy bien. Continuar, echarle coraje, renovarse, porque es lo que estáis haciendo continuamente, renovándoos.
Y vaya portadas,
pero
¿eh?
Reconocemos ese tupé.
Sí.
¡Ese tupé!
Vamos a ver, Juan Carlos.
Bueno, hoy tengo un enemigo, porque hoy hace un poquito de viento y se me ha aleado un poquito.
Ojito. Es que Juan Carlos es un poco envidioso. ¿Sabes dónde nació Elvis, Juan Carlos? ¿Sabes dónde nació?
Un pueblo muy pequeñito.
Un pueblo que se llamaba Tupelo.
En
me he quedado en silencio porque lo que no se sabe es mejor decir calla.
Además, calla. ¿Sí? Te vas a acordar siempre a partir de ahora.
No lo dudes.
Tu pelo, Mississippi.
Además,
incluso ese estuvo a punto de ser uno de nuestros nombres.
Claro, porque
cuando,
la banda. Cuando
qué bonito lo hemos descubierto, tu pelo.
Claro, ese es claro. Donde el estado, donde Elvis vivió, en Memphis, Tennessee, donde Elvis grabó sus. La mayoría de sus discos lo grabó allí, ¿no?
Y teníamos claro que nuestro nombre tendría que ver algo con la figura de Elvis, ¿no? Y finalmente fue Tennessee, pero Tupelo también,
¡hombre!
También es que tuvo sus posibilidades.
Muy bonito el nombre. Y además, pues eso, que nació con otro que, bueno, que podía haber sido cantante, pero se murió. ¿Qué se va a hacer?
Ah, ya, sí, con su hermano, sí, Jesse Garon, sí.
Sí. Y se quedó él, y luego, pues ya sabes que hay muchas cosas que se han dicho de Elvis que puede que esté vivo.
Puede.
Hombre,
¿vosotros qué pensáis?
Hombre, yo estuve en Memphis y le estuve buscando. Estuve hace 11 años, estuve en el 30 aniversario de su muerte, que me perdí alguna actuación aquí en por España.
Cuatro,
te perdiste cuatro.
Nada, pero bueno, hubo overbooking y no pude coger el avión y me quedé un día más, o sea que para mí fue.
En esta semana de los Reyes Magos, ¿verdad? La ilusión es lo último que se pierde. ¿Por qué no va a estar vivo Elvis?
Hombre, no lo sé. Yo, hombre, si estuviera vivo.
¿Qué años tendría si estuviera vivo?
Pues, nació en el 35, pues sí, échale ahí un 82 años. Ahora cumpliría en el.
En el 83.
83.
Sí, este lunes que viene sería su cumpleaños.
Sí.
El año
8 de enero.
Recordábamos los 40 años de su desaparición.
Sí.
Vosotros eso lo vivisteis, ¿no?
Sí, claro. Nosotros nos pilló en el colegio. Realmente en aquella época empezaron a poner muchas películas suyas, un ciclo de películas suyas en la tele, y a nosotros nos impactó eso, ¿no? La verdad que desde ese momento nos enamoramos de la figura de Elvis y de su música, ¿no? Y decíamos que si estaba vivo o no, lo que sí está claro es que su música sigue viva. Leí esta mañana, creo que ha sido, en la revista Forbes, decía que es el artista fallecido que... Bueno, el cuarto artista que más dinero ha generado, ¿no? 35 millones de dólares, una cosa así al año, que no está nada mal, ¿eh?
Es difícil sacar un disco de versiones de Elvis. ¿Cómo elegir? Hay 16 con
bueno,
el bonus
si,
track.
Sí, si contamos que Elvis grabó más o menos...
Claro, ¿qué? ¿Miles?
No, en estudio grabó 277 canciones.
Ah, pues me pasa sí. Un poquito yo.
277.
Sí. Y luego sí. En directo pues hizo versiones...
Y después, entonces, medleys, lo que pasa es que Elvis, todo lo han guardado, absolutamente todos los máster, entonces van sacando de conciertos, todos los conciertos que hacía, más de...
Algunos sonando
años.
Bastante mal, ¿eh? Por cierto. ¿Sí? Y no era culpa suya, quiero decir, las grabaciones que digo que
bueno, no lo sé, yo ahí
regular tirando
nos
mal.
Pasa a nosotros que lo graban con un móvil también al lado de súper saturado.
Pues,
o sea,
en
no
aquel momento no había móvil, pero el que estaba allí con el magnetófono se había tomado unas copas o algo.
No, pero Elvis grababa muy bien, porque Elvis cuando empezó en Memphis, sí. Concretamente con Sam Phillips en la Sun Records, pues ahí ya se veía la madera que había. Entonces Sam Phillips, que era un gran productor, igual que Elvis, él se autoproducía, ¿no? Él quería cantar como Dean Martin, como mucha gente que de la época, sobre todo como los negros, ¿no? Y aquellas primeras grabaciones son maravillosas, hasta que después ya pasó a la RCA en Nashville, que grabó la mayoría de sus canciones. Y bueno, allí hubo gente, productores como Chet Atkins, el gran guitarrista, que bueno, le produjo sus primeros discos, pero que después no quiso producirle más porque Elvis grababa por la noche, era un trasnochador, ¿no? Empezaba a las 12 de la noche y grababa.
Era un búho.
Entonces, con Johnny Cash y con...
Sí, bueno, eso fue también una grabación que se hizo esporádicamente por ahí con Johnny Cash, como tú dices.
Y en las grabaciones de los hoteles en Las Vegas, pues también hay algunas que no se editaron, pero como la gente las guardaba, pues luego sí, se han ido publicando y algunas con una calidad pues mala.
Sí. Que no pasa
así
en este
que,
disco.
Bueno, no,
yo sé
no,
que
no, no,
lo habéis cuidado, especialmente un disco que prácticamente lo habéis grabado en casa.
Es muy complicado elegir canciones de Elvis, ¿verdad? Porque de tantas canciones, cualquier canción de Elvis es buena, quiero decir, incluso hasta cuando grabó La Vieja Factoría o el McDonald's, sí. Que cantaban los niños, Elvis lo hacía algo especial, ¿no? Y bueno, al final escogimos 16 canciones, de las cuales, Amancio eligió unas cuantas, Isidro eligió otras cuantas y
¿hubo peleas, Amancio?
No, que va, nos llevamos bien hasta en eso.
¿Sí?
No, y en muchas de ellas coincidimos, ¿no? Algunas son nuestras canciones favoritas de siempre. Lo que sí hemos afrontado este disco es de una manera... con humildad, para disfrutarlo en cada momento, sin ninguna pretensión, nos hemos acercado a las canciones de Elvis con total naturalidad, ¿no? Y creo que eso es lo bueno del resultado, ¿no? Porque no hemos pretendido imitarle al 100%, ni hacer algo completamente diferente, ¿no? Hemos acercado a las versiones como nosotros solemos hacer las cosas, ¿no?
Mira, leo en vuestra página, ya no somos unos imberbes adolescentes aprendiendo a tocar algún instrumento y canturreando en pitch English. Eso ahora, es. Cuatro décadas después...
Ya tenemos el
tres puntos.
Ya tienen barba.
Se afronta, ¿no? Se sí. Afronta desde, no, se afronta desde otra posición.
Y además desde el cariño, como te decía. Nosotros es un proyecto que nos apetecía mucho. En principio teníamos grabado otro disco que tiene que ver la luz en breve, ¿no?
En
pocos meses, con canciones propias.
¿En febrero
propias.
Más o menos saldrá?
Sí, esa es la idea. Con canciones propias y con...
Está terminado. Lo que pasa es que, como dice Amancio, en febrero yo creo que estamos demasiado encima. Claro. El disco está grabado desde... O sea, empezamos a grabar ese disco en febrero precisamente del año 2017. Y va a ver la luz un año después. No es Elvis Boys.
No, ya, este se atravesó.
Ese se atravesó simplemente porque yo me aburría en casa. O sea, yo había unos días de verano...
Con lo inquieto, entonces.
Sí, sí, efectivamente. Entre los conciertos yo tenía que hacer algo. Y se me ocurrió proponerles a mis coleguillas, a Mancio y a Isidro, pues eso, grabar un disco sobre la figura de Elvis y el 40 aniversario de los Elvis Boys. Entonces les pareció bien y ahí nos pusimos manos a la obra. Y este disco lo hicimos en un mes y poco. O sea,
sí, dijimos al principio, hacemos algo así sencillo entre los tres y poco elaborado,
Una cosa.
Y nos pusimos y al final...
Nos liamos, señor juez.
Un discazo que nos ha llevado 28 liamos, horas al día durante...
Es que al final empiezo siempre con nuestro batería, que es Ezequiel Navas, que es el baterista también que va con Rafael. Entonces yo le decía a Ezequiel, digo, a ver, ¿cuándo no tiene bolo Rafael? Dice, pues tal día y tal día de septiembre.
Pocos días sin bolos.
No, pues un lunes y un martes grabamos la batería. Y fue un lunes y un martes.
Descansaba la compañía.
Sí, 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 le dije a Ezequiel, digo, ¿cuándo? Dime tú cuándo. Eso lo vas a ir a recoger a tu niño.
De 11 a 3
y tal, el lunes y martes de tal día. Vale, perfecto. Pues venga, perfecto. Ahí en Boadilla del Monte lo grabamos las baterías y después todo lo demás lo grabamos en mi casa. Que te
o sea que te Rafael tiene mucha culpa de que esté
efectivamente.
Se lo ha cargado Rafael. Una pregunta muy básica para los neófitos como yo. De verdad, así, sin elaborar, ¿qué tiene Elvis que os ha dejado o que a mucha gente le deja asombrado, boquiabierto? ¿Qué aporta al mundo musical, al mundo del rock de ese momento? ¿Qué aporta?
Bueno, pues yo creo que Elvis fue el inicio precisamente de la música moderna, por decirlo de alguna manera.
Ahí empieza todo.
Ahí empieza todo y todo el mundo lo ha reconocido de esa manera, desde los Beatles a los Rolling Stones, todos los grandes, desde Bruce Springsteen, todos los grandes, no solamente del rock and roll, ¿no?, sino de la música pop. Entonces, sin Elvis no había nada, como dijo una vez John Lennon, ¿no?
Fíjate qué frase más bonita. Sin Elvis no hay nada.
Bueno, eso y el fenómeno fan, que, en fin, que...
Sé que nosotros también lo vivimos, ¿eh? Sí, no, pero, actualmente.
Hombre, por supuesto. Porque
es un club de fan muy importante en el Facebook.
Además, sí.
Sí, muy importante, que nos siguen desde hace ya muchísimo tiempo.
Sobre todo chicas, ¿eh? Muy activas.
Girls. Como la película de Elvis.
Girls que boys. Ya te lo digo yo.
¿Y eso por qué?
Tennessee Girls se llaman. Ahora.
Por las carpetas, creo que era por las carpetas.
Sí, las carpetas.
Ah, eran las carpetas.
Sí, claro, sí.
Bueno, pero en este tiempo del siglo XXI,
bueno, ya las
viendo
carpetas,
cabalgatas de Reyes, a lo mejor las carpetas las llevan también los chicos.
Sí, también. Claro, sí. Y está también. Muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Claro.
Y ahora que hablamos del fenómeno fans, vosotros siempre estáis muy pendientes de, bueno, pues ese feedback, de lo que os cuentan. He visto que en vuestra página web, y aprovecho para recordar que si queremos el disco tenemos que pedirlo en la página web, tenéis ahí como una especie de... Y lo directo con vuestros fans.
Siempre
con
hemos sido
fans.
Así, ¿eh?
Y os preguntan y vosotros contestáis.
Bueno, sí. Estamos un poco locos, sí. Pero es verdad. Siempre nos ha gustado bajarnos de una actuación y preguntar a nuestro público qué os ha parecido, qué os ha gustado, qué no os ha gustado. ¿Por qué miréis mal a Isidro, por ejemplo? Que va.
Pero ahora siempre. Con las redes sociales, que todo es tan inmediato... Sí. Y os piden cosas, ¿no? Y están siempre pendientes de, oye, ¿y cuándo sale? ¿Y cómo se llama el disco? Y ahora quiero que, no sé, que he visto muchos vídeos también. Sí, se ve muy activos, ¿no?
Nosotros somos muy activos en las redes sociales porque además ha cambiado tanto el mundo de la música y las redes, pues que una de ellas son las redes sociales, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el Facebook, el Twitter y todo eso, sí. Hay que estar ahí a la
orden
del día.
Y el otro lado, la última que miraba esta mañana antes de la entrevista era de México.
Sí.
Y preguntas y os mandáis vídeos.
Sí, ¿no? Porque, bueno, México es un sitio donde nos gustaría ir, no solamente a México, sino tanto a toda la zona latinoamericana.
Pues mira, un grupo que lo ha probado y que han llegado como descubriendo el paraíso, Los Refrescos, que estuvo hablando el otro día
amigos,
con Bernardo.
Sí, con Bernardo, sí.
Y me dijo... Es que no te lo puedes ni imaginar. Hemos dado unos conciertos allí.
En México.
Sí, me lo decía que, flipando. Que el público le pedía canciones y dice, yo no me acuerdo ni de la letra. Y dice, no hace falta. El público las canta de arriba abajo. Me lo comentó Bernardo el otro día. Sí.
Pues, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con México? ¿Estáis hablando
de
México?
De Ciudad de México.
Pero
sí.
¿Y tan distintos somos?
Sí.
Bueno, yo no lo sé, quiero decir, porque yo no he estado nunca allí. Yo estuve una vez de vacaciones en los años 80 finales y me encantó, ¿no?
Es un país estupendo.
Pero fíjate que nuestro disco... Una noche en Malibu, por ejemplo, se publicó en México en el año 90, una cosa así. Y desde entonces hemos tenido cierta relación con el público mexicano, pero nunca hemos ido a hacer una gira importante.
Pues es
un país muy musical.
Como
les encanta la música.
Como latinos, además.
Sí,
como
precisamente Bernardo de Refrescos y efectivamente nos decía y nos animaba que fuéramos para allá porque nuestra música y tal, como somos nosotros, de simpáticos, pues y nuestra música tan directa de rock and roll, las baladas tan tiernas, que son canciones para no comerse demasiado el coco, sino
para disfrutarlas
simplemente, pues efectivamente. Entonces dice que pues son muy melosos y que le gusta mucho todo el tema este de la música de rock and roll. Y bueno,
es que
pues ahora que
vuestras letras son muy pegadizas, ¿eh? Yo repasando los discos
están ahí en el subconsciente, ¿no?
Vosotros arrancabais y yo casi estaba en karaoke, sabía muchas letras del tirón.
Ajá. Sí, fíjate, yo en mi corazón siempre lucharé por
hay
amor,
muchos niños que le dan las gracias a los Tennessee
por estar en este
pues mundo. Sí, además nos lo dicen cada vez que vamos a los conciertos, nos lo dicen, ¿eh? Claro. O sea, hay muchas familias que están formadas por nuestra culpa, pero afortunadamente, o sea, ¿no? Porque nos dicen, nos presentaron los niños y de hecho, bueno, están todas las generaciones ahí que están compartiendo.
Este se llama Robertito.
Pues tenemos un amigo concretamente en Huelva que se llama Benito, que tiene un grupo que se llama The Dreamers, que es un grupo también de doo-wop.
Sí.
Y precisamente su hijo se llama Roberto.
Fíjate.
Se llama Roberto.
No hay enfado ni nada, ¿no?
No.
No habiendo enfado, estupendo. Bueno, van a estar con nosotros un ratito más los Tennessee, pero está Juan Carlos Pérez de la Fuente, que tiene esto de 18 propuestas.
No. Vamos a ver.
Tú resúmeme esto.
Te lo resumo, pero verás. Es que me parece interesante. Mira, cuesta mucho hacerse un nombre. Y Julio Bravo es de esos periodistas que ha apoyado al teatro a lo largo de su vida. Él también es dramaturgo.
Le conoces. Buena persona.
y cuando Julio Bravo habla hay que repetir aquello que ha dicho. Entonces ha sacado en ABC las 18 propuestas de teatro en este arranque de año. Y digo, amén, ha dicho amén. Nos ha tocado, hay años que no me ha tocado, este año me ha tocado parte. Pero vamos a nombrarlas.
Venga, ¿vale? vamos a ello.
Grupos de tal. La primera dice, habla de, fíjate qué título tan curioso, La tumba de María Zambrano. María Zambrano es un personaje a descubrir. Pieza poética en un sueño es el subtítulo de esta obra escrita por Nieves Rodríguez. Presenta a un niño hambriento que una noche de verano se refugia en el cementerio e invoca a la escritora con las palabras que se leen en su epitafio. Levántate, amiga mía, y ven. Bueno, esta propuesta, Teatro Valle Inclán, Centro Dramático Nacional, del 10 de enero al 11 de febrero. La siguiente, Todo el tiempo del mundo, en el Pavón Teatro Kamikaze.
Sí,
bueno,
sí.
Los chicos de Kamikaze, de moda, ¿no? Vuelve a escena esta obra escrita y dirigida por Pablo Messiez, uno de los directores argentinos de moda, y que se estrenó en los dice él, qué bonito, cómo me gusta.
Añoradas
naves del español. Sí, añoradas, en Matadero. Es una obra en la que el dramaturgo ha recuperado la memoria de viejos recuerdos familiares, más concretamente de su abuelo, que poseía una tienda de zapatos en la que los clientes le contaban historias. Qué bien que recuperemos tiempos donde se hablaba y se disfrutaba. Nos marchamos al Teatro Bellas Artes. En el Bellas Artes, hablar por hablar. Y cuidadito, porque esta función habla de la radio.
Sí.
Convertir un programa nocturno de radio en una función teatral no debe ser tarea fácil, dice Julio Bravo. Es lo que han hecho esta producción dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo, que sabes que ahí en el barrio de... Ay, por Dios, lo diré, que él tenía una de las obras... ¿cómo se llama el barrio suyo? Bueno, cuando ahora me acuerde lo diré.
¿Sí?
Sánchez Cabezudo tenía, sí, una de las salas, la sala Kubik, por Dios.
Vale.
Bueno, pues ahora van al Teatro Bellas Artes del 11 de enero al 18 de febrero con esta curiosa y radiofónica propuesta.
Bueno. Cuando
quieras me callo.
He
nacido para verte sonreír. ¡Qué bonito!
Te ha quedado este título. Te iba a acotar que yo, que he hecho radio nocturna.
¿Has hecho radio nocturna?
Mucho,
eso
mucho.
Tiene cosas, ¿eh?
Con llamadas,
wow,
también.
Uf. La noche da mucho para la radio.
Te voy a decir que es más interesante lo que no sale en antena que lo que sale en antena.
Como casi siempre en la vida.
Bueno,
como lo
de
tú pregúntale a un taxista, oiga, que yo lo he hecho para hacer una obra de teatro. Estoy escribiendo una obra de teatro de lo que ustedes nunca contarían en su casa. Y me dice, tengo una de cosas. Pues lo mismo te digo en la radio, querido mío.
Pues yo he nacido para verte sonreír. Venga, con esta...
Recupera Teatro de la Abadía. Este montaje... vuelve Pablo Messiez.
Es uno de los grandes éxitos, ¿no?
Sí, Messiez, sí, Pablo Messiez, sí. Una madre, Isabel Ordaz, la Hierbas, se prepara nerviosa ante la presencia de su hijo, Fernando Delgado, mientras espera al padre que vendrá a buscarles para... emprender un largo viaje.
Bueno, esto en la Abadía a partir del 11 de enero.
Sí,
bueno,
señor.
Pues estas son algunas de las propuestas.
Seguiremos.
De este arranque brutal de 2018 que incluso va a tener un estreno de Juan Carlos Pérez de la Fuente, pero...
¡Ay, qué mono! ¡Mira, lo han dicho! ¡Qué nervios tengo!
18 de enero.
Sí.
¡Ay!
La boca al estómago la tengo tan rastra.
Estás que no puedes sentir. Pues ahora vamos a contar un par de peliculitas que vamos a recomendar para este fin de semana. Aunque no esté Manuel Asco, que está el hombre también.
¿También ensayando?
Ensayando. Ensayando.
Qué bien.
Que va a tener a su madre y a Resines.
Qué responsabilidad, qué bonito. Yo lo pensaba el otro día. Dirigir a tu madre, que tu madre se llama Concha Velasco. ¡Manda huevos!
Yo ahora que no me escucha la mía, no la dirigiría en la vida. Publicidad, por favor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más, porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aquí estamos, Madrid Directo 525. Estamos con unos chicos que empiezan, Maite, estos empiezan.
Primer disco. Nobel.
Vamos. Gente...
¿Es así?
Les ha costado sacar su primer disco, fíjate.
40 años.
Se llaman Elvis Boys.
Hemos estudiado mucho para esto.
Han estudiado mucho.
Sí.
Necesitaban una oportunidad y hemos dicho en Onda Madrid se la vamos a dar.
De hecho, tenemos recomendaciones de cine y hemos pensado meter alguna recomendación infantil o algo, porque claro, son tan tiernamente jóvenes.
No, somos tan tiernamente jóvenes.
Es una broma. Hoy no está Manuel Asco, pero mira, está Alex González. Hola, Alex.
Por aquí ando, aquí sigo.
Un par de peliculillas que les interese aquí a nuestros amigos de Tennessee.
Pues un par de estrenos. El primero de ellos es Molly's Game, un drama biográfico basado en hechos reales que ya se estrenó en diciembre en Estados Unidos y que este viernes llega a España. Es la primera película que dirige el prestigioso guionista Aaron Sorkin, quien ha elaborado guiones para películas como Steve Jobs, La Roca o la prestigiosa también serie de televisión.
Que sepas,
The Newsroom.
Este señor...
¿Otro novel?
Hombre.
¿Es la primera?
Sí, pero Sorkin es, tiene a gala que lo que él escribe no se cambia ni una coma. Por contrato, ni una coma.
Eso conozco algo.
Sí, no.
Y conozco a veces, y los actores, ¿cómo son? Cuando ven que no se puede cambiar una coma...
Ni una coma.
Dicen, oye, y en vez de decir, voy esta tarde al cine, ¿puedo decir, esta tarde voy al cine?
No.
Pues,
no.
Pues no me sale. Y dices, pues búscalo.
Busca dentro de ti que tiene que
pero
estar.
Pero luego llega Lope o Calderón o Tirso y dice, desmayarse, atreverse a estar furioso, y nadie le cambia una coma, porque como rima...
Claro. Pues en el caso de Sorkin, es la primera película que dirige.
Que dirige, exactamente. Mm-hmm. Vamos a escuchar, si quieres, un poquito del tráiler.
A ver.
Soy Molly Bloom. ¿Ha oído hablar de mí?
Leí su auto de procesamiento después de que me llamara y he comprado su libro.
Entiende que está acusada de llevar un negocio ilegal de apuestas de juego.
¿Entonces me acepta como cliente?
No sé si podré convencer a mis socios de que se arriesguen a defender a la princesa del póker.
Si cree que una princesa puede hacer lo que yo hice, se equivoca. Entiendo que no tiene buena opinión de mí, pero ¿y si todas esas ideas desinformadas y simples que tiene sobre mí fueran incorrectas?
Bueno, pues esta tal Molly, en realidad, pues existe, ¿eh? Existe.
¿Molly Blue?
Sí, existe. Bueno, la actriz es Jessica Chastain, preciosa, pelirroja.
Sí.
Bueno, me permito decir esto.
No, pero es que escúchame, que te gustan las pelirrojas como si te gustan las rubias.
Sí, me gusta.
Es que eso no es machismo, no
confundamos. No, oye, que no.
Igual que una mujer puede decir me gustan los morenos o los calvos.
El personaje real existe, era una esquiadora, ¿no? Y llegó un momento en su vida que cambió de profesión.
Sí, a ver, el largometraje se centra en la vida de Molly Bloom, que es una esquiadora de talla mundial que llegó a ser millonaria antes de los 21 años y que tras no poder asistir a los Juegos Olímpicos se va a vivir a Los Ángeles, donde llega a trabajar como camarera.
Sí.
Allí ve que gracias a sus dotes empresariales gana millones y millones de dólares jugando al póker y el FBI comienza a investigarla.
Y esa es la película.
Está basado en un hecho real.
Sí.
Y el FBI a una pobre chica que trabaja de camarera.
Bueno.
Si no tiene.
Juan Carlos, no te vamos a contar la película, porque si no vas a verla.
Voy.
Pero que tiene su intríngulis.
Esta noche estoy viéndola. Después del ensayo.
Oye,
de
por
noche,
cierto, que está nominada a varios premios esta película. Sí. Es una de las películas del año, ¿eh?
A mejor guión y mejor actriz para los Globos de Oro, por ejemplo, entre ellas.
Vale. Uno de los estrenos de la semana.
¿Y si te enseña algo?
El segundo estreno es español y tuvimos al director en este mismo estudio hace una semana.
Sí, el otro estreno es Que baje Dios y lo vea, del director que estuvo el jueves de la semana pasada con nosotros, Curro Velázquez. El guión de la película también es suyo y cuenta en el reparto de actores con, pues, como con el Langui, con Carrel Ejalde, con Alain Hernández, Macarena García o Tito Valverde, entre otros. Y esto decía el director a la entrevista de Nieves Herrero la semana pasada.
A ver.
En fin, mi vinculación con la comedia es total y la verdad es que me gusta mucho hacerla y verla, ¿no? Soy un buen espectador de comedia y tengo la oportunidad de hacerla, ¿no? ¿Sabéis que la Champions Gleroom existe de verdad?
Sí.
Que no me lo inventé, aunque soy guionista, no me lo he inventado yo. De hecho, este proyecto surgió así, leyendo un artículo que se llamaba La Champions de las Sotanas, donde contaba un equipo español que decía que eso jugaba la Champions Gleroom. Es verdad que eso era un torneo de fútbol sala, yo lo he hecho un poquito más grande, de fútbol grande, pero que también existe otra cosa que se llama la Clericus Cup. O sea, que es que esto ahí hay todo un universo.
Que es en Roma,
ahí,
¿no? ¿Dónde?
Sí, bueno, yo en el artículo hablaba eso, de que jugaban partidos en Europa con religiosos de toda Europa.
Y ahora pues vamos a escuchar un poquito del tráiler de esta comedia que mezcla el mundo del fútbol y de la religión.
¿Y
Acabamos de recibir una magnífica oferta para hacer un parador de turismo.
Hay que abrir ventanas, quitar este tufillo a monje de clausura. ¿No lo lees?
Van a hacer un parador de turismo y no hay modo de solucionarlo.
¿O sí?
Monta un equipo de fútbol, Munilla, y gana la Champions Clerum.
La Champions Clerum es como la Champions League, pero entre religiosos. La final se fue en Roma y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana.
Es que la selección vaticana, ojo, ¿eh? Es como los italianos.
Y luego tiene al Espíritu Santo detrás.
No.
¿Y se dan patadas? ¿Hacen dan juego limpio o no?
No, no hay juego limpio.
Fair play, no.
No,
patadas.
Que no,
a la espinilla.
Y tiene una ventaja jugar con sotana, que es que no te pueden hacer caños. Esto de pasarte la pelota por debajo de las piernas.
¿No puedes subir la sotana?
No la subes, ¿no? Porque ahí se queda la pelota. Y no te pasan, no te regatean. Es que todo está pensado.
Hay una fotografía de aquella España. Yo recuerdo, yo estudié en los Escolapios. Me gusta esto porque...
Y a que jugaban los curas.
Pero como, escúchame, el padre Eusebio, eran 7 plantas colegio en la cárcel de Porlier, colegio que lo hace del barrio Salamanca. Este hombre cogía y el balón de fútbol lo llevaba, lo mandaba a la terraza, sin quitarse la sotana y sin despeinarse.
No,
y
decía,
¿cómo? Y decía, soy de Burgos, ¿qué pasa?
Que baje Dios y lo vea. Un estreno divertido
muy
para
bien, sí,
y
apoyarlo,
español. Siempre. Con Carra Lejalde, que cuesta reconocerle, ¿eh? Porque está caracterizado y sí. Hombre, ya cuando lo oyes hablar es inconfundible.
Dice, Carra es Carra, mira que le tiro los tejos. Tienes que hacer teatro. Pero, amigo, está en el cine, que es más sencillito. No, Carra es grande. La comedia, decían... La comedia hay que saberla hacer, la comedia hay que hacerla en serio y la comedia tiene que tener el mismo prestigio que el drama, que nos pasa siempre, a los del teatro igual. O sea que muy bien.
Bueno,
apoyemos al cine español.
Oye, Tennessee, ¿os habéis presentado alguna vez a algún concurso?
A muchos.
¿A muchos? No, ¿Y los habéis ganado?
No, siempre nos hemos quedado los segundos. Recuerdo uno que se llamaba en el año 82, los famosos, ¿cómo se llamaban?
Los de que ganó Polanski y Lardó,
sí,
¿no?
Rock and Roll, eran de
la Villa de Madrid.
La Villa de Madrid, todos estos.
Polanski y Lardó.
Sí, entonces quedamos en una semifinal, Polanski y Lardó, sobredosis, y nosotros quedamos los terceros.
Vosotros seréis los normales, entonces,
sí,
¿no?
Bueno,
bueno, normales tampoco.
Cuando íbamos a...
Es que yo me acuerdo de los Polanski.
No, fíjate, hemos llegado a tocar en el Rocola, en algún concurso de estos, y como no sabían dónde ponernos, que éramos muy, muy poquitos rockeros o rock and rolleros en aquella época, nos juntaban con los punkis. Tú imagínate la que se lió esa tarde con un público punky o heavy, ¿no? Y nosotros ahí cantando canciones de amor de rock and roll.
Para reivindicar, ¿no creéis que sería bonito reivindicar el Rocola? De verdad que se volvía... Me parece que hay un supermercado.
No, han abierto otra versión de Rocola. No, en el mismo sitio, evidentemente.
No sé si tiene que ver algo
sí,
con
sí,
los
tiene
dueños.
Que ver, tiene que ver, sí. Tienen los derechos, pero no es el mismo, claro. Además, no. Las cosas no se deben de repetir. Una vez ya que desaparece, pues ya ha desaparecido.
Sí,
tampoco
yo creo que a otra cosa, ¿no?
A otra cosa, mariposa. Bueno. Que haya buenos locales en Madrid, hombre, y que ofrezcan
todo
tipo de música.
Te pongo un ejemplo, el Gijón. El Gijón no puede desaparecer. Te pongo un ejemplo.
Pero es otra historia.
Y fruto de los 80 fue Rocola. Además, en un lugar de Madrid, que no era el centro, que estaba en un lugar canalla. Y ahora está menos canalla, y como yo vivo al lado, es que sí, lo digo,
hay muchas salas que fueron míticas, ¿no? La Morasol, o King Griot,
tienes ahora, tienes que han vuelto a abrir, menos mal,
sí,
porque
sí.
Se cerraron, la crisis se los llevó. Pero
todo evoluciona.
Escúchame, sí, pero mira, llegas a París, la sala esta que pusieron por desgracia la bomba, ¿cómo se llamaba? La
Bataclan.
Vamos a ver, que somos poco. Cuidado que no hablo de política, ¿eh? Hay que ser conservadores de aquello que hay que conservar. Y no hablo de ideología.
Estás nostálgico,
¿no?
Estás
pero,
hoy,
por ejemplo,
está
el comercial. Pues hay que tener el comercial.
Que sí, hombre, que sí.
Ah, pues eso. Por la Morasol, señores, venga, ayúdenme. Vamos a hacer una plataforma que lancemos la Morasol y nos volvemos todos ochenteros. Y Tennessee, allí.
A tope.
Dando ejemplo.
Yo os decía lo del concurso, porque aquí tenemos un concurso de voces en el programa. Y tenemos una semana como todas.
¿Cómo va la votación?
Igualadísimo.
Nervios que no veo.
Igualadísimo.
¿Sí, igual?
Sí. Pero prácticamente ver, están en un 5%. Y ya digo que dentro de 10 horas se acaba la votación.
Escúchame, pero si nos están escuchando.
¿Cantando la gente?
Sí. Vale, vienen aquí los viernes, nos cantan un playback musical, la canción que ellos quieren. Uh-huh. Vienen
voz
aquí,
directo.
Voz en directo, por supuesto, porque si no, uh-huh. ¿Cómo van a ser los cantantes? Y los de esta semana son muy jovencitos. Vamos a ver, Santiago Bernal tiene 21 años. está ya en cuarto de psicología y, bueno, le encanta el deporte, la música, irse de cañas con los amigos, no pagar, como a todos. Claro. Y el pasado viernes nos interpretó una canción que ha compuesto él, que se llama Ojalá algún día, y habla de Madrid. Es que él estudia en Oviedo y cuando viene a Madrid tendrá una cosita. Bueno, pues Santiago nos ha dejado este mensaje para que le votéis.
Ojalá algún día vuelvas por las calles de Madrid. Ojalá te escriba otra canción al partir. No fue fácil describir todo lo que sentí. Por ello te susurro tanto que te quiero a ti.
No queda ya nada, que muchas gracias a todos los que habéis votado. Y nada, que todavía podéis seguir votando, que quedan solo unas horas para que cierre. Y eso, se vota por Twitter. Si no tenéis Twitter, os lo podéis hacer en un segundín, que no se tarda nada, con el correo electrónico. Así que nada, que mil gracias a todos y a seguir votando, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Ojalá algún día vuelvas por las calles.
Pues no me podrás dejar por mentiroso, Amancio. Estás viendo aquí mismo la encuesta, mira cómo van.
A ver, sí.
El 46%, Santiago Bernal.
Está esto muy apretado, ¿eh?
El 51%, Paula Alonso. Y luego una opción que damos nosotros, que pueden votar por los dos. Bueno, porque es que nosotros somos...
Claro,
te pueden gustar los dos.
Claro, también es verdad.
Pues van 525 votos aproximadamente y faltan 14 horas, por lo que pone aquí.
Bueno, pues nada. Fíjate esto que poquita gente ha votado por los dos, ¿eh?
Un 3%. Bueno, oye, pero poquita
en este
gente.
País, no somos de acuerdo en este país.
Claro, de repente dice, no, es que mi apuesta es esta. Lo que pasa es que es curioso cómo, venga, picaros.
Sí. Pues los... están picadísimos. Y yo te voy a decir una cosa. No apuesto porque gane Santiago, ni porque gane Paula, porque esto ha pasado todos los jueves de las últimas semanas. Hay un vuelco. Esto hay un vuelco. En esta noche va a haber un vuelco. Pero, y mañana lo contaré.
Una pregunta clave. ¿Se gana por un voto?
Sí. Se gana por un voto.
Joder, la democracia.
Esto es así. Bueno, Paula, os lo digo. Paula es de Getafe, tiene 16 años, estudia primero bachillerato.
El sur está ahí, el sur está tarde.
Es una chica súper inquieta y, bueno, ella no tiene tema propio. Nos cantó el Titanium de David Guetta, a su estilo, pero ella anima al voto así. Nothing to lose.
Far away. Hola, personitas de la radio. Soy Paula Alonso, la chica impulsiva que cantó hace una semana en la radio. Pues sí, esa. Y a tan solo unas horas para que termine la votación, necesito ahora mismo todo vuestro apoyo. Así que os lo voy a poner.
¿Puede
muy
votar
fácil
la gente?
Solamente tenéis que entrar en Twitter,
una vez.
Del pajarito, le dais a seguir a la cuenta de @madriddirectoum. Y votáis por mí, Paula Alonso. De verdad, es que no cuesta nada, es gratis y solo llevará unos minutitos que me harían de verdad muy, muy, muy feliz. Así que por favor, votadme y muchísimas gracias.
Anda, que si en vuestra época hubiera habido esto, ¿eh?
Canta muy bien, ¿eh? Los dos tienen muy buenas voces.
Sí.
Ella me recuerda, claro, esa juventud, 16 años, nosotros empezamos con 14, los Elvis Boys tenemos 14 años.
Ya que ponemos.
Ahí.
Haciendo conciertos en los institutos,
sí, y en los
colegios,
en las casas de cultura, luego
en las casas de cultura,
y luego nos dejaron entrar a la discoteca y yo.
No, los colegios mayores no, porque no podíamos ir, en Parla no había colegio mayor, claro, no había nada. No teníamos ni instituto, allí íbamos en los colegios de la EGB, que somos nosotros pertenecimos a la EGB, y fíjate los colegios cómo se llamaban uno Francisco Franco y el otro Carrero Blanco.
Joder.
Yo iba a Francisco Franco y Gregorio a Carrero Blanco.
El caso es que estaban picados unos con otros.
Lógico.
Curiosa. Ya se llaman evidentemente de otra manera, ¿no? Pero ahí dimos nuestros primeros conciertos.
O sea, que se llegara a llamar igual.
Concierto de Tennessee en el... Bueno, vamos a dejarlo aquí. Oye, que sepáis que hoy hay cabalgatas de Reyes. Aunque...
Hoy.
¿Dónde?
Jorge, pon la música. Verás.
Vienen los Reyes por los arenales.
Y como sois unos incrédulos, lo vamos a comprobar. Porque tenemos gente que está en las cabalgatas que ahora mismo se están celebrando en Madrid. En concreto, ayer se pasearon por Chamartín y esta tarde ya están recorriendo sus majestades de Oriente varios distritos. Moncloa-Aravaca, San Blas-Canillejas, Usera, Villa de Vallecas y Tetuán. En Fuencarral el Pardo tienen dos cabalgatas, una hoy y otra mañana. Y es que mañana parece ser que va a llover. Sí.
Pero escúchame una cosa, no discutamos. Primero la lluvia, luego los Reyes Magos. Y si no, escucha, Reyes Magos pasados por agua. ¡Qué bien!
Pues mira, estamos ya escuchando, ¿eh? Esto que escucháis es directo y es que la de hoy ha partido, suponemos, desde la avenida de Monasterio de Silos. Fernando Mardones, de la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola,
¿qué
buenas
tal?
Tardes.
¿A que estáis en plena cabalgata?
Pues estamos justamente acabando de salir. Acaba de arrancar la cabalgata y desde aquí, desde Monte Carmelo, dirección hacia Monforte de Lemos, hacia La Vaguada. Y bueno, pues estamos en pleno inicio, en pleno arranque.
Oye, ¿qué tal? Bien, ¿no? El tiempo fenomenal, ¿no? Llueve pues ni nada.
El tiempo fenomenal, al final acompañado. Y luego también mucha gente. Esto es un barrio, Monte Carmelo, un barrio muy joven, con muchas familias, con muchos niños, y esto también se agradece mucho.
Decir la verdad, que habéis raptado a los Reyes Magos los primeros.
¡Que no! Pero, ¡que están ahí trabajando!
Pero vamos a ver, que están trabajando. ¿Qué estrés tendrás estos tres reyes, por el amor de Dios? ¿Qué estrés?
Pues sí, pues bastante. Los tres reyes y los que estamos ahí echándoles una mano para que todo les salga bien.
Que no les haga falta.
Oye, oíamos también por ahí a Pilar Martínez, de la Asociación de Vecinos de Begoña. Pilar.
Aquí estoy, disfrutando como los niños de esa maravillosa cabalgata.
¿Ves? Oye, ¿has conseguido ya algún caramelo o no?
Bueno, estoy lleno de caramelos y de confeti. Este es uno de los mejores días que tenemos el año.
Claro que sí. Y encima vais a tener la suerte de que hoy no va a llover.
Bueno, esto es un lujo que no hay palabras para describir la buena temperatura que tenemos. Entre el calor de la gente y el calor del tiempo, animo a todo el mundo a participar en este tipo de cabalgatas.
Pues sí, mira, aunque hoy nos quitéis algunos oyentes a la radio, que salgan a ver a los reyes.
Te puedes llevar metido que me lleva la radio en el oído.
A ver a los Reyes Magos, que es la ilusión que nunca debe de faltar.
Por supuesto.
Y que los mayores, por lo menos, no perdamos la mirada esa que tienen los niños, que nos deja, bueno, nos pone esa cosa que dices, bueno, pues que los mayores también recuperemos el misterio, la alegría de vivir.
Ay. La inocencia no se debe de perder, que es algo que nos ayuda a continuar siempre.
Bueno, Fernando, oye, ¿os ha costado mucho organizar la cabalgata?
No, somos muchos colectivos, también está Pilar ahí, somos muchas asociaciones de vecinos, de padres y madres de colegios de aquí de Fuencarral, y bueno, cuando el trabajo es colectivo y es común, pues eso se hace muy fácil, eso no tiene ninguna dificultad. La Junta Municipal y el Ayuntamiento también ponen de su parte, con lo cual somos muchos y muchas los que estamos aquí trabajando para que todo esto salga como tiene que salir, que es bien.
Oye, perdóname, ¿los trajes cómo son? ¿Modernos, clásicos?
Bueno, en nuestro caso se han dividido
Caprichosos.
Teníamos animales, teníamos cebras, teníamos tigres, teníamos jirafas, pero también he visto por ahí que había también vaqueros, también había indios,
claro.
Así que había para todos y para todas, eso sí es verdad.
Hay para todo tipo de niños, claro. De niñas, nosotros llevamos al rey Baltasar, que es un Baltasar que nos acompaña desde hace 5 años, bueno, y solo ver cómo le miran los niños es una gozada.
Ya que le llamáis y dice, Baltasar, que no lleva hoy, Baltasar, que haya sol.
Bueno, de verdad, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Fernando.
Gracias,
que todo salga fenomenal.
Vale, a vosotros.
Y feliz año para todos.
Y que os traigan todas las cosas que habéis pedido los reyes.
De acuerdo.
Es un beso fuerte.
Hasta luego.
Sí, un abrazo.
Hasta
luego. Un beso, Pilar.
Adiós.
Adiós, Fernando.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
verdad es que esto anima a un muerto. Fíjate. Esto levanta la moral a cualquiera. Sí.
Lo comentamos ahora, lo comentábamos hace un ratito, escuchando lo de la cabalgata de los Reyes Magos. Tennessee ha cantado mucho la Navidad.
¿Cuatro discos?
De Navidad.
Igual, Elvis hizo dos. No, también sí. Nosotros cuatro, bueno.
Y ahí lo dejo encima de la mesa.
No, porque el pobre no pudo hacer más, ¿sabes? Se murió con 42 años. Fíjate, nosotros tenemos uno más, 43.
Solo 42 años.
Sí, 42 años. Uh-huh. Era muy joven.
Era joven.
Oye, oferta de Navidad, ahora que decimos lo de... Claro. Lo he visto en el Facebook.
La super oferta de Navidad. Tenemos 8 pack distintos. Eso.
Hasta el 6 de diciembre,
no,
de,
sí, hasta el 6 este de domingo, enero, hasta, sí, hasta este domingo a las 12.
El último disco, el de Always on My Mind, tiene oferta, ¿no?
Sí, un disco con que damos de regalo con estos de Dua Ding Dong, que es el 30 aniversario de un disco nuestro que grabamos con grandes canciones y está remasterizado y lo ofrecemos con él. Pero no solamente que, ese, sino si quieren otro pack, también se puede estar el disco de Lucky Christmas, que es un disco también de Navidad.
Vamos, los últimos que hicimos.
También un libro que tenemos, que sacamos, que se llama Secretos a Voces. Ah, entonces hay varios packs.
Sí, sí, tienes un libro
muy interesante. Sí,
Secretos
sí.
a Voces.
Quien no tenga regalo para los Reyes, quien no quiera echarles una manita.
No seamos convencionales, no hagamos lo de siempre. Y sobre todo, mire, yo tengo esa edad peligrosa de los 50 y tantos.
Peligrosa.
Regale el pack.
Regale música.
Hay 8 packs distintos, además, cada muy buen precio cada uno. O sea, que se pueden beneficiar.
Somos especialistas en marketing, ya lo habéis visto, ¿no?
Claro.
Oye, ¿quién se lo iba a imaginar en los tiempos aquellos que coincidíamos vosotros y yo en la radio que los artistas ibais a vender directamente vuestras canciones, ¿eh?
Claro, nosotros lo empaquetamos y todo.
¿Os acordáis no. que veníais con los promocioneros de las discográficas?
Sí. Fíjate, esos son dinosaurios.
Fíjate que el año pasado sacamos un disco con Warner, 30 Tennessee, se llama, que funcionó muy bien, se vendió muy bien, estuvo en la lista de ventas incluso 2 meses. Y lo cierto es que hemos pretendido y queremos... Y valoramos volver a ser libres. Fíjate lo que te digo.
Qué bonito.
Sí. Más trabajo, pero más libertad.
Es
¿no?
que sabiendo todo lo que hay, las discográficas...
No es que tecnológicamente ahora es posible.
No, y es que además las discográficas ahora mismo no aportan absolutamente nada.
¿Qué valor?
No, es que hay que decirlo así. O sea, las discográficas lo único que hacen es, bueno, ¿quieres estar aquí? Sí, bueno, ya. ¿Qué vais a hacer? Nada, bueno.
Va todo entonces, mucho más despacio.
Va todo mucho más despacio.
No sé, nosotros necesitamos más acción y más... Claro. más
no, y es
más
que ya lo has oído.
Conocemos a todos.
En cuanto se aburre...
No, yo cuando me aburro me pongo a grabar un disco. Y de hecho ya tengo pendiente otro en la cabeza, que ya lo tengo, ya lo estoy pensando.
¿No?
Amacé también no lo sabe, pero se va a echar las manos a la cabeza.
¿El próximo cómo se llama?
Se llama La vida nos unió.
La vida nos unió. Ya sí, sabía
pero
que
mientras tanto
título
tenemos
ahí.
Que hacer un...
Ya se ha encendido una bombilla allí en el extremo del estudio.
Para hacer una obra,
Se la
La vida nos unió.
Pero escúchame una cosa, vosotros tenéis una obra de teatro, vosotros...
Bueno,
nosotros tenemos historia. Nosotros tenemos historia.
Y hay una cosa que tienen, y hay que decirlo, cara de buena gente. Y eso está, por lo menos, a la altura de lo artístico. Con los años, eso, te lo digo yo, que de algo se de eso.
Muchas gracias.
Chicos, ¿cómo
gracias.
Fue lo del musical? ¿Cómo fue lo del Gris?
Pues
lo
fíjate,
gris,
en Gris...
Que,
gris
no,
pero
luego
también
el
ha pasado
disco
tantos
también.
Años, loco, paje, que a veces echamos la vista atrás y digo, ¿cuándo grabamos nosotros Gris? Gris no, en español, en 98.
Sí, lo voy a buscar.
Nos llamaron para hacer la versión en español.
Era mejor en inglés de Los Montes,
Mitchell. En el 99.
Fue la... Clown del Monde, no puedo más.
Ese año estrenamos...
Gris Tour, en el año 1999, CD doble, primera edición.
Esa gira, sí.
Luis Ramírez, que acababa de terminar el Hombre de la Mancha.
Luis Ramírez, fue el que lo dirigió también,
dirigió
¿no?
Dirigió también.
Ahí teníais una actriz de las míticas, Beatriz Argüello.
Sí.
Buena actriz, ¿eh?
Sí,
pero el que empezó en el mundo el otro día es la tuvimos.
¿Y tú has hecho musicales, Juan Carlos?
No, pero voy a contar un pequeño secreto rápido. Nada más salir del Centro Dramático Nacional, Julia Gómez Cora, la que entonces era la jefaza de Entertainment, me llamó para ofrecerme un contrato de 5 años en exclusiva y dije que no. Pero por nada, porque dije, ¿pero yo qué hago? 5 años me ofreció para trabajar con ellos.
¿Y tú no harías un musical con estos chicos?
Lo haría. Te lo digo, sí, porque sí. Y lo tenéis. Y lo tenéis.
Se casan en Las Vegas.
Eso lo estaba pensando.
Pero eso, vamos, a Las Vegas tengo que ir. O sea, es otro. Sí, pero además en moto, porque yo soy motero y me gusta así. Yo me iría con una Indian, no con una Harley Davidson. Nosotros somos más de Indian. Y evidentemente me iré de la ruta y evidentemente
sí, pues
la escena
carne,
ya está, la primera
la tienes,
escena
¿no?
es entrando claro. con la Harley al
no,
con
Harley
la
no,
India, con la
no,
India,
con
India.
La, perdona, las dos motos entrando sí, espectacular.
Una no, dos. O sea,
claro, una para cada uno, hombre,
una para cada uno.
Y Isidro con una tricker. Y subieron una Tricker, una
no,
de estas.
No, son tres. Son tres, escúchame.
O en un Cadillac. Pero una cosa, también nos sirve.
Y para el 100 de estilo, seguro que nos estaría esperando tomándose una cervecita en cualquier garito de Las Vegas.
Ya estaría allí.
Él ya estaba allí, pero desde hace mucho.
Van a tontería, él ya estaría allí.
Desde la Gran Vía, una noche de estreno entrando con las motos.
Maravilloso.
Fíjate. Bueno,
pues lo haremos.
No, hombre,
vamos a ver, si lo han hecho otros, sabemos toda la de musicales que se están haciendo porque interesa vuestras vidas, hagámoslo.
Y escúchame, y en cuanto a música, ¿no te vas a quejar del repertorio? No. ¿Has oído todas las canciones que han grabado ya?
No, todas no.
Son muchas, casi no las he oído ni yo.
Tú fíjate que hay una película de los Jersey Boys, el famoso grupo este, que también es sobre la vida de cuatro muchachos que también empezaron, claro. Y la verdad es que la película está fenomenal, ¿no? Que la dirigió, ¿cómo se llama este hombre?
Clint Eastwood, ¿no?
Clint Eastwood, sí.
Vamos, un chavalito.
Claro, que empieza también.
El gran director y actor americano.
Bueno, y yo quiero vuestra opinión, que estos días se ha estado moviendo mucho por la red el tema de que en las televisiones no haya programas musicales. ¿Qué opinión tenéis de eso?
Pues que tienen toda la razón.
Lo que pasa ¿habéis firmado? En una en la, historia que habéis...
En la orgesa, en
change.org.
Sí, yo creo que...
Lo que he leído es que solo hay 12.000 firmas. Me extraña, ¿no? Porque son poquísimas.
Son pocas, sí.
Está claro que la música es cultura y... Y el mundo es mejor con cultura. Y además las televisiones tienen la obligación, sí, digo obligación, de programar música. Y si es en directo, mucho mejor, ¿no?
Muchísimo mejor.
Y sin embargo...
Y si es pública, más.
Claro. Y si es pública, más, sí. Y sin embargo, estamos ahí en una guerra de... que cada vez hay menos música en televisión, incluso en algunas cadenas.
Pero porque hubo un listo que llegó un día y dijo, no, si esto no lo ve la gente.
Claro. Sí.
Que lo dijeron, ¿eh? Claro.
Sí. Hombre, nosotros, por ejemplo, gracias a las televisiones, nuestro gran éxito es precisamente las televisiones. Nosotros cuando empezábamos en los años 80...
Fíjate, hablabas de Concha Velasco antes. Nosotros empezamos, nuestros primeros programas multitudinarios era Viva el Espectáculo, que presentaba Concha Velasco.
Si una televisión pública quiere... saca adelante el proyecto que quiera. Y ahí es donde te sientes impotencia porque a veces dices, ¿quién dice? La música, y sobre todo la música nuestra.
Claro,
claro, porque
fíjate que
los americanos y los ingleses
claro,
tienen
barren grandes... para su casa,
pues claro. Entonces,
sí. Fíjate lo que ha pasado con Cachitos en esta noche vieja. Todo el mundo ha hablado de Cachitos por tener música, ¿no?
Pero es que lo que pasará dentro de 20 años que no habrá Cachitos de ahora.
Ya, esa era pena.
No, es si que no va a haber. No va a haber porque realidad. No hay programas en los que se ponga música.
Pues yo recuerdo aquellos programas de Eurovisión cuando yo era un niño, ¿no? Cuando veía precisamente a Rafael o con Balada Triste de Trompeta, todas estas canciones, yo me emocionaba, ¿no?
Claro.
Y bueno, gente joven y todo eso. No sé si había escuchado por ahí que no
bueno,
sé si
y
el
aplauso,
programa de gente joven a lo mejor iba
y aplauso y tocata y un montón de programas que sí, que ponían música comercial, vale, sí, vale. Pero que ponían música de todo.
Pero que es que la música comercial, es que nosotros nunca hemos entendido lo de la música comercial, quiero decir, comercial, que es que suene y que se venda, pues eso es maravilloso porque a la gente le gusta.
Sí.
No significa, nosotros íbamos con nuestro single debajo a Radio Cristal, a la calle Velázquez, yo recuerdo aquellas radios y tal, que no las conocía ni Peter, y íbamos, oye, ¿quiénes sois? Somos Tennessee, ¿nos queréis poner este disco? Lo escuchaban y decían, joder, pues cómo mola esto, ¿quiénes sois vosotros? Pues era un grupo de Parla, que no sé qué, empezamos ahí toda la historia y ponían y lo pinchaban porque querían y porque les gustaba.
Por la Pati. Sí.
Por la Pati, es lo que iba a decir.
No hacía falta el sobre.
No, era así. Sí, nosotros empezamos...
Al principio no, luego ya empezó a...
No, luego ya los locutores agradecíamos mucho los jamones en Navidad.
Sí. No, pero bueno, pero es así, sí. No sé, yo qué sé. Cuando empezaba San Félix y ponían discos de Elvis y tal, pues ahí nadie decía, oye, que te voy a traer una botella de bourbon. No,
no, no.
Lo ponían porque les gustaba, ¿no?
Que sí, que sí. Claro, claro. Eso es así. Bueno, pues ya habéis visto que hemos tocado temas también...
teatrales.
¿Qué pasa con el teatro?
No, voy muy rápido, porque ya se ve como me lo he apurado. A ver... Si viene Flotats, a Madrid hay que verle.
Flotats.
Voltaire, Rousseau y La Disputa. ¿Dónde? Teatro María Guerrero. Flotats, no les tengo que decir más. Desatadas. ¿A qué esto le suena? En el Cine Capitol que se convierte en teatro. ¿Y quiénes están allí?
Sabroso,
pues,
¿no?
Paz Padilla, Natalí Pino y
dirige
Rocío
Sabroso, ¿no?
Marín. Sí, exacto. Sí, señor. Después voy de rápido. Mount Olympus. Agárrate. 24 horas. 24 horas que dura una obra de teatro.
Yo esta no puedo.
Pues 24
yo
horas.
Yo todo lo que pase 90 minutos tengo que ir al baño,
dormido,
lo siento.
Bueno, esto es en Teatros del Canal. El perro del hortelano, ya hemos
ni
hablado
ni come
aquí.
Ni deja
Compañía
comer.
Compañía Nacional de Teatro Clásico, sí señor. Bueno, Jorge Javier Vázquez, Teatro de Alto.
Jorge Javier, grandes éxitos.
Sí señor.
Bien.
La obra de Camus, bueno, el teatro Black Apple y los párpados sellados. ¿Usted recuerda La peste de Camus? Bueno,
y como pues tú no lo vas a leer, lo digo yo. En el puesto 11 ha puesto aquí Óscar o La felicidad de existir. Este monólogo de Eric Emmanuel Schmitz, que interpreta Yolanda Ulloa, supone el regreso de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Tras su salida hace más de año y medio de la dirección del Teatro Español, injustamente, la obra que relata un niño y habla sobre la infancia y su relación con la espiritualidad. En la Sala Arapiles 16... Desde el 18 de enero.
No, del 11.
Y un primer plano para las lágrimas del director.
Qué tristeza, están llorando.
Pero un monólogo.
Un monólogo a 13 voces. Dos años en cartel en París y es una historia alucinante.
Oye, la escenografía os va a encantar, ¿eh?
Ya, la voy a enviar a todo el mundo. Estoy como un niño con zapatos. Vayan, y de verdad, porque a veces un crío de 10 años te puede dar una lección de vida. Claro, sí. Beatriz Galindo en Estocolmo, Luces de Bohemia, Maruxa en La Zarzuela.
Le damos las gracias a Julio Bravo.
Julio Bravo,
porque
apoya así la cultura siempre.
Así. Bueno, que...
Próximo concierto.
Eso.
Yo tengo aquí una fecha.
El de Juan Carlos. El nuestro.
El vuestro, el de Juan Carlos, ya lo tenemos ahí.
El día 13 actuamos en una concentración precisamente de motos. Que
la primera concentración,
La leyenda en Cantalejo.
En Cantalejo, en Segovia.
Continúa con Nieves.
Luego hacemos Villena con Nacha Pop, con Mikel Erentxun, La Frontera, un montón de...
¿Y Madrid?
Y Madrid, hemos estado en el Palacio de los Deportes, junto con un festival de los 80.
Sí.
En noviembre, el 24 de noviembre, que estuvo lleno, todas las entradas vendidas. 16.000 personas, fue una pasada, y creo que volveremos, pero en junio.
En junio, uy, falta mucho para junio, para
bueno, esas... seguramente salga algo por
para
ahí.
Para estos chicos inquietos, junio. Ay,
no, pero tienen que salir bolos, que si no se pone a grabar.
Si bolos hay, pero no en Madrid.
Estamos intentando hacer una presentación de este disco, lo queremos hacer, si encontramos una sala apropiada, lo haremos en abril.
Es que el problema es...
Define sala apropiada, Mancio.
Pues entre 700.000 personas, que cómoda, un buen sonido.
¿700.000 personas o 700 o 1.000?
No,
700 o 1.000, vale.
Como los 800.000 puestos de trabajo.
Sí, si encontramos 800.000,
aquí
no
ya vamos a decirlo. El Teatro Fernán Gómez dicen que va a pasar a ser más musical. O sea que ya estáis saliendo.
¿En un teatro? ¿Tú les ves en un teatro actuando?
El Fernán Gómez, sí, el Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Nosotros hemos hecho algunas cosas.
Hemos hecho muchos.
Porque no nos olvidemos que el Teatro Fernán Gómez nació para Eurovisión.
Fíjate, de acuerdo precisamente con Nieves Herrero y con Curro. Casi hicimos un...
¡Uy, ya tenemos gala!
Ya tenemos gala.
Desde aquí, el nuevo director entra ya. Me parece que ayer ha firmado el contrato. Hay un nuevo director en el Fernán Gómez.
Ahora le llamamos.
Llamadle y decidle que vais de mi parte.
Vale.
Oye, fui el anterior director de esa casa.
Ya. Bueno. Pero ir de tu parte a veces...
Que
yo
sí.
No digo...
Bueno, si yo te contase quién quiere venir al estreno de Oscar, esa señora que te imaginas... Quiere venir.
qué sufrimiento, de verdad, que es que no puede ser. Bueno, que...
Elvis Boys, primer disco Elvis de esta Boys. Banda que nos ha dado para tanto, ¿eh? ¿Con solo un disco?
Con solo un disco, de verdad.
Además, hay una canción, curiosamente, que es la única que está cantada en castellano, que es Lejos.
Os lo voy a preguntar.
Sí. Lejos de ti, ¿no?
Lejos. Porque acostumbrados a escuchar a Tennessee siempre en castellano.
Sí, choca un poco, es verdad.
Escucharos ahora en inglés.
Claro.
Sí, solo hemos hecho una en castellano, que es una canción que grabamos en el año 92, y que improvisamos en el estudio, en los estudios Eurosonic en aquella época, y que nos quedó tan bien que queríamos recuperarla para nuestros fans, ¿no?
Elvis la hacía en los primeros conciertos de Las Vegas, Let It Be Me, que era una canción de Everly Brothers,
sí.
Muy, muy bonita, y entonces, bueno, hicimos nosotros una adaptación, pero a través del dinámico, ¿no?
Queridos Reyes Magos.
Bueno, pues nada, apúntatelo,
Ahí lo tenemos.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer, de verdad, y nos hubiera gustado saludar a Nieves.
Pues venís otro día.
Repetimos.
Es maravilloso.
No, porque antes estábamos hablando de los fans y todo esto. Y
para
me
presentar
viene...
el guión del el nuevo musical.
Sí.
Y me viene a la memoria cuando estuvimos con ella, yo creo que fueron los últimos programas que hicimos en Antena 3, en el año 94, que era sobre los fans.
Te voy a decir una cosa, está igual o mejor, ¿eh? Está igual o mejor.
Tiene un pacto, tiene un pacto con alguien.
Algo hace.
Un saludo muy fuerte y un besazo.
Gracias, chicos.
Muchas gracias a todos vosotros, de verdad, porque sois muy generosos con nosotros.
Pues gracias, Juan Carlos.